Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a don Julio César Trebolle Barrera, que es profesor de la Complutense. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Sefarad.
Muchas gracias por la invitación.
Pues nosotros hemos oído alguna de sus interesantes charlas hace poco en la Fundación March, analizando junto al profesor Reutemann de la Universidad del Museo de Israel en Jerusalén sobre el tema de los manuscritos del Mar Muerto. Ese es uno de sus temas de interés, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Cuál es la perspectiva, cómo se analiza, cómo se investiga cuando el material, en este caso los manuscritos, pues se encuentran a miles de kilómetros de distancia?
Bueno, yo tuve la suerte de ir a y estudiar en Israel desde el año 71 y prácticamente he seguido yendo todos los años y la investigación la he realizado allí, ¿no? Uh-huh. En lo que me correspondió editar sobre los propios originales y luego pues toda una serie de estudios derivados de lo que ha sido la investigación en los últimos 50 años uh-huh. sobre los manuscritos del Mar Muerto.
Bueno, es un tema el de los manuscritos que ha suscitado muchísimo interés en el mundo de la historia antigua, ¿no? Porque es, digamos, un descubrimiento sin precedentes, ¿no? Por lo menos para lo que es la literatura bíblica en general.
Sí, absolutamente. Es único y el más grande descubrimiento se dijo ya casi en el momento, a poco del descubrimiento, el mayor descubrimiento de manuscritos del siglo XX.
Uh-huh. ¿Cuál es, dentro de la cantidad de manuscritos y temas que abarcan los hallazgos de Qumran, en cuál de ellos usted se ha especializado más o le tiene más cariño de alguna manera?
Sí. Bien, hoy la investigación de Qumran y en general de los manuscritos más muertos es tan vasta que hoy pues todo el mundo está especializado. A mí, por ejemplo, que me hablen de la Cueva Cuarta, solo manuscritos bíblicos y dentro de los bíblicos los de los libros históricos, que son los fragmentos que yo he editado. Y luego mi estudio ulterior también se ha centrado ahí. Pero el mundo de Qumran es vastísimo.
Uh-huh. Sí. Cuando usted habla de la investigación, ¿cuál es el papel? Porque en principio me imagino que hay una cuestión técnica que es convertir esos manuscritos tan antiguos en algo legible y luego que tenga sentido en el arameo de la época, ¿no?
Sí. Cuando se trata de manuscritos bíblicos como los que yo he estudiado, digamos en principio es más fácil porque ya se conoce el texto y puede haber más o menos variantes. El problema es mucho más grave cuando lo encontrado no tiene correspondencia alguna en lo que se conocía hasta el momento y además el estado fragmentario en que se encuentra hace muy difícil o en ocasiones imposible saber incluso en qué orden hay que leer los fragmentos, ¿no? Pero esto se refiere sobre todo a manuscritos, digamos así, entre comillas, no bíblicos, apócrifos, pseudoepígrafos, como se les quiera llamar, ¿no? Pero en lo bíblico, ese paso inicial es, digamos, relativamente fácil. El problema se complica muchísimo hoy porque el estudio de los manuscritos bíblicos, justamente por los hallazgos de Qumran, no se puede hacer con independencia de las versiones antiguas, sobre todo la versión griega, la versión famosa de los 70, ¿no? Y porque los manuscritos de Qumran han reivindicado mucho estas traducciones antiguas. Hasta Qumran se consideraba que eran, bueno, más o menos fieles traducciones que cuando se desviaban un poco o bastante del texto hebreo masorético medieval conocido, pues se pensaba que eran interpretaciones de la época, de los propios traductores o de la exégesis judía de la época. Hoy se ha demostrado, porque se han encontrado en Qumran manuscritos hebreos que sirvieron, si no de base directa, por lo menos presentan un texto muy parecido en concreto de la versión griega, ¿no? Y este ha sido mi campo de estudio.
O sea que, de alguna manera, la Septuaginta, la traducción al griego, que es la que primero se conoció,
sí.
Es más fiel al original, por decirlo de alguna manera, que la versión tradicional, que ya es de la Edad Media, ¿no?
Bueno, no, eso es muy fuerte decirlo así.
Pero
es mucho más complicado. La versión griega sí traduce muy fielmente un texto hebreo, diferente del que nos ha llegado, diferente dependiendo de libros y diferente más o menos, ¿no? Y en ocasiones sí, y sobre todo en algunos libros, como por ejemplo de Jeremías, la versión griega se tradujo sobre un texto hebreo más breve que el que se nos ha conservado, y a la opinión general ya de los estudiosos, también más antiguo.
Bueno, esto que antes Jeremías era más breve y ahora es más largo, supone que sobre Jeremías han ido agregándose cosas.
Sí, hoy se habla casi como explicación que de Jeremías se conocen al menos dos versiones, o mejor, dos ediciones, una primera edición que es más breve y una segunda edición, como se suele decir, corregida y aumentada.
No se sabe la época o la intención de ese aumento, ¿no?
No le oigo bien.
No, digo que esa segunda versión corregida y aumentada, ¿cuál sería la intención?
Es la que nos ha llegado a través de la tradición masorética medieval.
¿Y cuál
ya se encuentra en Qumran? Una de las cosas magníficas de Qumran es que, en concreto del libro de Jeremías, se han encontrado manuscritos o fragmentos que, digamos, se alinean o con el texto ya conocido masorético o con el texto griego, y en ocasiones pues con variantes propias, ¿no?
Uh-huh.
Eso muestra que la Biblia, que todavía no existía como tal en la época de Qumran, como tal, es decir, la Biblia hebrea con su canon, que es algo ya un poco, cuando se establece el todo y su texto se fija, es después de Qumran, después del año 70, en la época ya rabínica, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el periodo anterior se ve que la Biblia se está formando, en gran medida está ya formada, pero los textos de unos libros o de otros pueden tener variantes, y variantes significativas.
Uh-huh. Señor Treboye, ¿cómo llega usted a esta especialidad?
Bueno, yo estudié antes de ir a Jerusalén en el año 71, en el 68 fui a Roma, allí estudié en el Instituto Bíblico, pero donde realmente yo empecé, sobre todo a investigar, y donde aprendí a investigar, que para eso se necesitan pues maestros y buenas bibliotecas y medios, eso fue Jerusalén, sí.
¿Y en su especialidad hay otros personas de España?
En España y sobre todo, aunque está en el extranjero, desde fuimos compañeros, el Florentino García Martínez, que ha sido profesor en Groningen, en Holanda, y actualmente en emérito ya también como yo en Lovaina, él sí que estudió manuscritos no bíblicos y editó manuscritos de la Cueva 11, en concreto del rollo del templo.
Uh-huh.
Sí. En mi especialidad sí que hay muchos, vamos, en el campo de los estudios bíblicos, ¿no? Pero no en España.
Uh-huh. Aunque no sea, como usted ha dicho, que no es su campo de especialidad, porque usted está con los libros bíblicos, pero
sí.
¿Podría decirnos más o menos quiénes eran los cumbranitas, los que habitaban en esas cuevas? ¿Por qué estaban tan alejados del mundanal ruido?
Bueno, es una pregunta difícil, muy discutida, con muchos datos en un sentido o en otro. Yo diría que la opinión más general es que efectivamente en Qumran vivía un grupo, vamos a llamarle esenio, pero los esenios no eran solo ese grupo de Qumrán, sino que, como dice Flavio Josefo, tenían otros grupos o comunidades a lo largo de todo Eretz Israel, ¿no? El territorio de Israel, y bien, esa era la situación, un grupo centrado en Qumrán, pero integrado en otras muchas comunidades, ¿no? Lo que revela estos manuscritos es que el judaísmo de esa época tenía corrientes muy diversas, grupos sociales, religiosos, no solo los tres grandes conocidos, fariseos, saduceos, los celotas, los esenios y otros muchos, ¿no? Esto, la riqueza del judaísmo de esa época queda muy de relieve con estos manuscritos.
Uh-huh. Y el hecho de que se aislasen en una zona tan desértica, ¿tiene algún significado también?
Sí, bueno, yo no acentuaría tanto, hoy no se acentúa tanto el aislamiento, cosa que se acentuó mucho en los primeros décadas de la investigación, porque entonces se conocían una serie de manuscritos y no se conocían otros. La investigación ha cambiado mucho desde los años 90, porque ya hoy está todo publicado y da una visión mucho más compleja. O sea, la comunidad no estaba de Qumrán no estaba tan aislada. Jericó está muy cerca y esa siempre ha sido también una zona de paso, ¿no? Bien, sí, era un grupo muy aislado. Si digamos, si los fariseos se decían los separados, los perusín, ¿no? Los esenios eran todavía mucho más separados. Pero al estar en contacto con esenios a lo largo del país, ¿no? Y también en polémicas con otros judíos, sobre todo seguramente con los saduceos del templo, pues bien, era un aislamiento, pero con no total. Evidentemente, en su aislamiento jugaron muchos factores, se ha dado mucha importancia a la ruptura con los sacerdotes del templo de Jerusalén, porque los esenios consideraban que la línea legítima del sacerdocio sadoquita había sido rota por los asmoneos, que ellos eran los únicos representantes, pero hoy se insiste más bien en que esa separación, y si cabe que esa separación que lleva al aislamiento, tiene razones más bien halákicas, que es lo muy típico del judaísmo y de esa época, ¿no? Son polémicas y disensiones que además se ha visto cómo todavía tienen reflejo más tarde en la Mishná, que, bueno, a veces por razones que sobre todo a quien no es judío le resulta muy, muy extraña, sin embargo, eran vitales en la identidad de estos grupos sociales, ¿no?
Uh-huh. Y en este tipo de ambiente también hay algún tipo de datos que afloren sobre estos primeros tiempos del cristianismo.
Bueno, primero quisiera clarificar que en Qumrán no ha aparecido nada de época cristiana. Me corrijo en algún sentido, han aparecido manuscritos que fueron copiados, digamos, antes del 68, después de la muerte de Cristo, después de los años 30, pero son copias de obras anteriores. O sea, ninguna obra encontrada en Qumrán habla ni puede hablar de los orígenes del cristianismo. Pero dicho esto, los descubrimientos de Qumrán son fundamentales también para el estudio de los orígenes del cristianismo y sobre todo de esas primeras generaciones que eran judíos, judeocristianos, y esa transición que era muy mal conocida, sobre todo por fuentes o no muy bien conservadas o posteriores, ahora tenemos lo anterior, y lo anterior nos sitúa muy bien en el contexto lingüístico, por ejemplo, el arameo hablado en la época, y en el contexto social, de ideas, eso es lo importante para el estudio del cristianismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hasta hace no muchos años había cierto misterio esotérico en torno a los manuscritos. Se decía que no se habían develado todos los contenidos, que todavía había cosas y mensajes importantes para la humanidad que estaban allí contenidos. ¿Usted, que ha trabajado con ellos, sabe algo de esto?
Bueno, yo viví incluso bastante de cerca todo eso, ¿no? Era comprensible en comienzo de los años 90, cuando todo eso se habló tanto del famoso escándalo de Qumran, que los manuscritos no se publicaban, que tardaban mucho en publicarse, que sí había manuscritos ocultos. Ahora que está todo publicado, no responde a la realidad, por lo menos en la exageración de que había manuscritos ocultos y que se tardó mucho en publicar, es cierto, pero bueno, si se explica, han pasado 70 años, son muchos años para una publicación, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los manuscritos, salvo unos poquitos, están en fragmentos mínimos y es todo un puzzle. Después la investigación requiere dinero. Hubo dinero en los primeros años porque los manuscritos causaron sensación. La Fundación Rockefeller financió mucho de la edición, pero después hasta el gran público perdió interés y se paralizaron mucho los trabajos. Las condiciones políticas y también influyeron en ello y otras de tipo académico. Y a final de los 80 es cuando revive el interés por Qumran. Entonces, hay una cierta prisa por saber qué hay ahí, ¿no? Y, de hecho, eso contribuyó mucho a acelerar la edición, a que hubiera fondos, a que hubiera muchísimos más estudiosos interesados en ello. Son un cúmulo de circunstancias necesarias para una investigación que es muy compleja.
Bueno, o sea que al final, por lo menos, tuvo una salida positiva ese halo de misterio, porque al final impulsó la investigación.
Sin duda, un poco, a mí he dicho a veces que el escándalo contribuyó a la edición, ¿no? Uh-huh. Porque, había un interés público y también mucho académico de escuelas, de profesores, de pugna incluso académica, ¿no? Entre unos y otros, y eso aceleró mucho. Se creó también, por parte de Israel, fue muy importante la creación de un comité, no la creación, el comité estaba creado, pero la ampliación del comité de estudiosos, que de los siete magníficos que llevamos al principio en los años 60, empezó, yo me integré cuando se amplió a finales de los 80 a unos 20, pero inmediatamente el trabajo era tan enorme que acabó ampliado a más de 60. Mm. Y a lo largo de los 90 y hasta el año 2010, se publicó a un ritmo frenético realmente.
Mm-hmm. Bueno, le felicitamos, señor Trebolle, por esta vivencia que le ha tocado vivir como investigador, porque...
Es una suerte, realmente.
Esto no pasa todos los siglos, los días, ni todos los siglos.
Es una suerte. Yo le oí decir, me lo dijo a mí Frank Morcross, que era el gran catedrático de Harvard, que fue el que me confió a mí los manuscritos que hice. Él me dijo que él era un producto de la suerte, que su suerte había sido estar en Jerusalén en el momento oportuno, se descubrieron los manuscritos y se necesitaba personal. Él era un estudioso todavía de joven, ¿no? Y a mí me sucedió un poco lo mismo, o sea que hay que agradecer esta casualidad.
Y nosotros le agradecemos a usted el tiempo que nos ha dedicado. Desde aquí nosotros estamos haciendo esta ronda con especialistas, académicos, que están estudiando el mundo hebreo, judío, etcétera, en sus distintas variantes, porque muchas veces es un trabajo que la gente desconoce y que esconde tesoros tan maravillosos como el que nos ha contado.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.